Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Venus Rey Jr. aquí en Radio Fórmula, en el espacio de Eduardo Ruiz Gil, que estará en breves momentos con nosotros, pero mientras nosotros vamos empezando con mucho gusto, hoy que es viernes 19 de septiembre, un minuto pasadas las 4 de la tarde, y estoy ni más ni menos que con Bernardino Esparza. ¿Cómo estás, Bernardino?
¿Qué tal, Venus? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo te va de lluvias? ¿Cómo te va
de tráficos? Y de movimiento. Bueno, ¿no? A las 12 del día ya ves que hubo el gran simulacro, ¿no? Y pues... creo que es importante hacer este tipo de simulacros para...
Sí, muy importante. Muy
importante hace, ¿qué? 40 años, ¿no? Desafortunadamente, es que 40, hace 40 años de esta cuestión.
No lo
cuestión.
Puedo creer. Pues sí, claro, 85-25. 40 años han pasado y yo me acuerdo perfectamente de esa mañana. Me acuerdo que iba rumbo a la preparatoria con uno de mis amigos que había pasado a recogerme a mi casa. Nos hacíamos ronda, a veces yo pasaba por algo, a veces por mí. Y en un semáforo que está en Avenida Revolución y Copilco.
Acá en el sur.
En el sur de la ciudad. Ahí empezó a temblar.
No, siento horrible.
Y vimos cómo se movía el coche. Dijimos, está temblando. Sí, y sí, bueno, sí. Fue algo terrible.
Y la réplica al día siguiente, que fue un jueves, un viernes.
Claro.
7 de la mañana y algo del jueves. Y luego el viernes en la tarde, a las 7 de la noche, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces fue horrible, ¿no? Y de ahí, pues, una desgracia impresionante, ¿no? Mucha gente muerta, los edificios todos, obviamente, pues, tronados. Ventanas, cortinas de fuera, todo. Algo horrible. La colonia Roma, una de las colonias que más
tuvo la afectación. Yo creo que a partir de ahí se puede hablar de un antes y después del sismo, ¿no? Porque la cultura... que ahora hemos desarrollado en la Ciudad de México particularmente, aunque también en muchos otros lugares del país también tiembla, pero se ha desarrollado una cultura para prevenir y responder cómo actuar ante los sismos, y me parece que estos ejercicios, estos simulacros, son muy útiles para
prevenir. Fíjate que algo muy curioso, yo tengo, como saben, una perrita que se llama Lola, y escucha la sirenita que es del simulacro y luego lo para las orejitas y se levanta, ¿no? Y ella también ya está como muy consciente o se espanta, pero está muy alerta también en ese sentido, ¿no?
Y hoy que sonó la alarma sísmica en el simulacro a mediodía, a las 12
en punto.
Es impresionante. Aunque tú sabes que es un simulacro, cuando te suena en tu celular y empieza a sonar
a todos,
es impresionante. Pero qué bueno que...
Alerta presidencial, ¿no? Ahí lo pusieron, ¿no? Justamente, y te suena en el celular. Y bueno, pues la verdad es que te previene inmediatamente, ¿no? Por si estás distraído de cualquier cosa, la escuchas, pues a tomar las mejores precauciones, por supuesto.
Así es. Pero bueno, vamos a entrar a los temas que tenemos esta tarde de viernes. Quiero empezar con un tema, porque se trata de un posible caso de bullying laboral, que pudo haber ocasionado la muerte de una persona allá en Torreón, Coahuila. Entonces pues es un tema que preocupa, porque en efecto existe el bullying laboral. Aquí debo decir al público que se está haciendo una investigación, que aún no se confirma el 100% que sea bullying, pero parece indicar que podría tratarse. Mira, se trata de Carlos Gurrola, de 47 años, a quien cariñosamente llamaban Papayita, sus papás, su familia así lo llamaba, que era un empleado de limpieza de una empresa que se llama Multiservicios Rocosa, y esta empresa a su vez daba servicio a un supermercado que se llama HEB, también conocido como HEB en Torreón. Pues resulta que su familia, y esto así lo han dicho a los medios y en la denuncia, dice su familia que esta persona sufría bullying laboral por parte de sus compañeros. Ya sabes, le escondían la comida, le robaban su celular, se lo escondían, lo vacilaban, le decían insultos, le poncharon las llantas de la bicicleta, Y una serie de cosas que sufría esta pobre persona en su quehacer diario ahí en esta tienda. Pues resulta que el 30 de agosto, hace 20 días, 19 días, mientras trabajaba, dejó una botella de un electrolit que llevaba cerca de su puesto de trabajo. Uh-huh. Y se movió, regresó, le dio un trago, pero resulta que le habían puesto desengrasante.
Uy, no,
una sustancia química muy, muy agresiva. Y bueno, inmediatamente empezó a sentirse mal, tuvo dificultades para respirar, fue trasladado a diferentes clínicas del IMSS ahí en la zona de Torreón, a la clínica 66, uh-huh. a la clínica 16, y finalmente a una clínica de alta especialidad que es la 71, pero ya estaba hecho el daño, tenía quemaduras internas en tráquea y pulmones, daño severo. Eso a partir del 30 de agosto. Pero pasaron varios días, Bernardino, hasta que muriera. Murió ayer. Ayer que fue jueves 18 de septiembre, después de 19 días de hospitalización y de suplicio.
Pero a ver, no es una cosa, te pregunto, antes de que entremos a la denuncia. ¿Nadie, los empresarios o los dueños de ahí, o no había algo que les dije, oye, espere, ¿no? Claro, o los vamos a sancionar a ustedes que están molestando al compañero?
Exacto, es lo que llama
la... ya está en una conducta delictiva.
Sí, ¿no? Esto. O sea, si se llega a confirmar que alguno de sus compañeros le hizo esa... Yo no la llamaría broma, es una mentada de madre que le hagas eso a una persona, eso no puede ser una broma. Es homicidio, ¿eh?
No, pues claro,
ya es homicidio, ahí está, y van al bote. Bueno, pues resulta que desde el 5 de septiembre los familiares de Carlos Gurrola denunciaron ante la Fiscalía, y la Fiscalía General del Estado de Coahuila abrió una carpeta de investigación en la delegación Laguna 1, ahí en la zona metropolitana de Torreón, pues para determinar responsabilidades, si se trató efectivamente de un accidente o... O si por el contrario se trató de un acto doloso, que como te digo, sería constitutivo del delito de homicidio. Y se han hecho muchas diligencias, por ejemplo, se han solicitado los videos de seguridad, se han hecho entrevistas con testigos, se han hecho entrevistas a los compañeros de esta persona. Pero bueno, la familia denunció que Carlos Gurrola Papayita sufría bullying y que no recibió un auxilio inmediato, y que no se les notificó a ellos que Papayita había sufrido esta tragedia, y piden que se haga justicia, que se identifique a las personas que colocaron esta sustancia, el desengrasante, y que este acto no quede impune.
Pero bueno, ahí el dictamen médico, ¿no? El médico debió haber hecho un análisis justamente y realmente concluyeron con esto, con esta parte que es importante para saber qué fue lo que...
No hay conclusiones de la investigación, se están haciendo las diligencias. A mí me parece que ya pasó mucho tiempo, como para que, y si tenían los videos en la tienda y si ya se hicieron todas estas entrevistas e interrogatorios a testigos y empleados, pues 19, 20 días me parece que es mucho. Aquí hay algo que me llama la atención, Bernardino, porque la empresa HEB, pues dice que pues no era empleado de ellos, sino de una empresa que subcontrata. Es esta empresa que se llama Multiservicios Rocosa, que le da servicio a HEB.
Pero cuando le da un servicio tiene que haber unas condiciones, ¿no? Tiene que haber laborales para que puedan trabajar también ellos con base con toda la ley, sobre todo, ¿no?
Entonces aquí como es una especie de echarle la pelotita a Multiservicios Rocosa, pero vaya, esto es algo muy grave. Entonces yo estuve viendo que debe haber... Bueno, de hecho está regulado el bullying, no se llama bullying en la Ley Federal de Trabajo, se llama acoso laboral, que puede ser el que se identifica como bullying, pero también se habla del acoso de naturaleza sexual.
Hostigamiento,
pero
sí, ¿no?
Hostigamiento, pero sí hay una regulación, ahorita si quieres la comentamos. Y también yo estaba pensando que las autoridades deberían ser más enfáticas y más enérgicas a fin de que empresas como HEB, o bueno, cualquier empresa, protocolos y tuviera reglas claras para poner un alto definitivo y tajante al bullying.
Pero eso debe ser natural, ¿no? Porque pues en principio atenta contra un principio, con un aspecto muy importante, la dignidad de la persona, tú lo sabes, Venus. Y esa parte es muy grave, porque si las personas estaban enterando los dueños, los responsables de esa tienda o la otra empresa que se había prestado este servicio para esa contratación, etcétera, pues debe de haber un comunicado, oye, me están molestando, me están diciendo, me están... Y debió haberse enterado todo el mundo.
Sí, no.
Y todo el mundo también, en esa parte, si no hace esa denuncia, también, pues alguna vez, siendo responsable.
Para sí, porque parece, al parecer era notorio que lo buleaban.
O sea, claro,
la familia lo sabía, le hicieron varias maldades, múltiples tipos de acoso. Y mira, yo lo que te digo, está el marco legal en la Ley Federal del Trabajo. Uh-huh. El artículo 3 bis define expresamente lo que es el hostigamiento laboral, que lo distingue del acoso sexual, que es otra forma de hostigamiento, pero en este caso se trata más bien de bullying y no del otro. Uh-huh. Y efectivamente se reconoce como conductas que van en contra y hieren la dignidad de las personas. Uh-huh. El artículo 47, en algunas de sus fracciones, permite rescindir el contrato sin responsabilidad para el patrón si el trabajador comete actos de violencia, injurias, malos tratos o falta de probidad en contra de compañeros o superiores. Aquí se puede entender que se incluye el bullying. Más todavía, el artículo 51, en otra de sus fracciones, también permite rescindir el contrato sin responsabilidad para el trabajador. El caso es que ha sido un tema muy triste, muy lamentable, y ojalá se haga justicia y se investigue bien, y si hay responsables, que se los castigue.
Pero sobre todo rápido, ¿no, Venus? Que sea rápida.
Que sea rápido.
Que no se tarde esto, ¿no?
Así es. Nosotros nos vemos después de los mensajes.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Son exactamente las 4:16. Perdón, llegué tarde. Yo no sé qué le pasa a nuestros gobernantes de la Ciudad de México, los delegados. Vengo yo por una calle que se llama Santa Rosa, que es creo que la delegación Miguel Hidalgo, aquí Hidalgo. Cerca de aquí. Hace un mes cavaron unas zanjas. Entonces dices, a ver, o se les olvidó la obra, o se les acabó la lana, o empiezan a acabar las zanjas para que nosotros, que vamos por ahí, vivimos, transmitamos, digamos, qué eficaz están trabajando. Y regresamos a la semana, qué eficaces, siguen trabajando. Pero llevan un mes y las zanjas, ahí están. Primero se habían puesto unas planchas de acero. Pues de las planchas de acero se las robaron.
Sí, claro.
Entonces, si no te fijas, te vas al socavón.
No,
al socavón creado por una autoridad indolente. No, pero de nada sirve quejarse, porque por más que les digas, les vale gorro.
Es igual.
Y como ya no van por la reelección.
No, pues ya.
¿No? Ya no van por la reelección, pero cuando iban por la reelección, uff.
Pero qué tal si te daña el coche o cualquier accidente.
Ah, si todos son igualmente ineficaces del partido que sea.
Diríamos inútiles.
Inútiles.
El hecho es de que, bueno, si no hay dinero, ¿para qué cavan? Si no lo van a poder acabar. O sea, mejor que lo dejen como está. Sí. Bueno, pero si no nos reímos, lloramos.
Lloramos.
Sí, sí, sí.
Bien, yo quiero recordar hoy a dos compañeros que murieron en el sismo de 1985. A Sergio Roth y Gustavo Calderón. Ellos tenían un programa que era un éxito increíble, que se llama Batas, Pijamas y Pantuflas. Era en la 590. Uh-huh. Que en esa época era La Pantera de Radio Fórmula. Y era un programa que era de 7 a 9 de la mañana. Era un programa divertidísimo, era un éxito increíble. Y el día del sismo, pues ellos acababan de empezar el programa. Y entonces Sergio Roth dijo, calma, no se preocupen. Se cayó el edificio. Se cayeron las instalaciones del Grupo Fórmula, de lo duro que estaba. En estado de Navidad, claro, Cuauhtémoc, que fue una de las zonas más dañadas.
Pasó por ahí todo.
Y recordarlos a ellos, ¿no? La verdad, que en paz descansen. Híjole, ya 40 años. ¿No?
40 años.
Yo no estaba en México en esa época, yo estaba en Estados Unidos. Uh-huh, uh-huh. Y fueron horas entre que sabías, te comunicabas, porque
sí, se acabó,
se
todo.
Quedó descomunicado todo.
Sí, no había celulares, no había nada.
Bueno,
no, sí, no, celulares. En aquella época, Eduardo, era
empezaban, telefonito de empezaban disco, algunos, ¿no?, celulares, pero a México creo que todavía no hay.
Sí, claro.
Pero sí, terrible.
Terrible.
Terrible, terrible. Pero en fin. Yo quiero referirme a la conferencia de prensa que ayer sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense, uh-huh, Mark Carney. La verdad es que me sorprendió el tono de cooperación, optimismo, integración en las economías de toda América del Norte. La verdad fue, escucharlos, era como el club de los optimistas.
Sí.
¡En serio! Uh-huh. Hablaron de la competitividad de América del Norte, que no hay una zona tan integral del mundo como la nuestra. Carney se refirió a una alianza estratégica integral, donde todos los países compartamos prosperidad, seguridad, inclusividad y sostenibilidad. La presidenta habló sobre inversión, comercio, empleos mejor remunerados e innovación. Aquí el pequeño problema es que frente al optimismo de los gobernantes de México y Canadá, pues está el payasito que vive hoy en la Casa Blanca. No hay que recordar que cuando él llega, bueno, él desde siempre ha dicho que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y lo cito, era el peor acuerdo en la historia de Estados Unidos, así empezó, pero después dijo que era el peor acuerdo de la historia universal. Ya saben, sí, que este cuate tiende a exagerar. Entonces dijo, ya se acabó el TLC, y si quieren uno nuevo, lo hacemos. Ok, se hizo el nuevo, el actual, el T-MEC, ya durante su gobierno de Donald Trump. El problema es que para el T-MEC, que presume que es su logro, y no le da el crédito a los gobiernos de México y de Canadá, que lo negociaron con él, como que se lo olvidó, porque desde que llegó, ¿qué hizo? Aranceles del 25% a México y Canadá, arancel del 50% al acero, arancel del 50% al cobre semiterminado, uh-huh, arancel al tomate mexicano. Uh-huh. O sea, ¿dónde quedó el TLC, no? Claro, dice, todo aduce es que por seguridad nacional. Entonces se va contra la migración, se va contra... Y tiene la razón. No voy a decir que no tenga razón en irse contra la migración ilegal, contra el tráfico de drogas, aduciendo seguridad nacional. Puede tener toda la razón. Pero él amarró esos temas con un tratado comercial que él negoció y suscribió. Entonces, viene la renegociación. Ya se emitieron invitaciones a las partes interesadas que empiecen a hablar sobre el tema. Claro. El problema es que para Trump la renegociación del T-MEC va a ser un arma de negociación, no de compromiso. A ver, ¿qué sé de Estados Unidos? No, no. Aquí mis chicharrones truenan, ¿no? Porque hay dos visiones opuestas. La cooperación trilateral de la presidenta de México y el primer ministro de Canadá y la lógica del America First de Mr. Donald Trump. Porque su filosofía, ¿cuál es? Dividir para vencer.
Claro.
Entonces aquí vamos a ver una negociación en donde dos de las tres partes van a estar promoviendo la cooperación regional, uh-huh, y uno va a estar usando el chantaje arancelario. Yeah. Ahora, no nos hagamos tontos. Trump no puede suprimir de tajo este acuerdo.
No,
¿por qué? Porque se va a dinamitar a la economía de Estados Unidos, va a generar millones de desempleos, va afectar áreas económicas altamente integradas como la industria automotriz, la agricultura, la manufactura. Ya hay cadenas de producción que no puedes sacarlas, ¿no? Entonces, afectará millones de empleos, claro, en México, pero en Estados Unidos. Estoy diciendo que él piense en sus gringuitos, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa bien importante. México y Canadá tienen que dar un frente común. Tienen que negociar juntos, no separados, por más que Trump los quiera dividir, porque lo va a querer hacer. Va a haber un T-MEC renegociado, no se va a romper. Obviamente, mucho de este nuevo T-MEC va a estar influido por la filosofía del America First y del egoísmo comercial de Donald Trump. Va a meter muchas condiciones laborales ambientales, muchas cláusulas de seguridad y de migración en un tratado que no debería tenerlas, pero lo va a hacer, ¿no? Esperemos que México y Canadá conserven su acceso preferencial al mercado estadounidense. Entonces quiero regresar. Carney y Claudia Sheinbaum, el optimismo, y Trump, el unilateralismo. No nos hay que ver cómo hablaba ahorita en Inglaterra. Es un mitómano, es un mentiroso profesional. No ha entrado un solo ilegal a Estados Unidos. Sí, se han colado algunos, ¿no? Claro, no como antes. Cero. El mejor acuerdo comercial del mundo es el de Estados Unidos y el del Reino Unido. El otro mentiroso era el primer ministro británico, ¿no? No hay mejor alianza comercial que la nuestra. No, frente al T-MEC son cacahuates.
Claro.
Pero en fin, ahí está preparado. Pero sí me gustó mucho esta conferencia de prensa. Yo me esperaba que Carney iba a estar más duro, porque no hay que olvidar que Canadá ha sido como que hace rato decía, bueno, hay que sacar a México del T-MEC y lo hacemos nomás con Estados Unidos.
Por ahí había uno de los políticos importantes del Partido Conservador que así lo decía. Sí.
Un primer ministro de Ottawa. Ahí está este cuate. Pero bueno, vamos a esperar. Quiero ser optimista como nuestra presidenta.
Pues ojalá sí sea, Eduardo. La Unión hace la fuerza. Por lo pronto México y Canadá están ahí. Ya
pero mira,
se vio esta parte, ¿no?
La Unión de México y Estados Unidos, la Unión de México, Canadá, y si le metieras todos los demás países del mundo.
No, sí, claro, pero por lo pronto en tratado de libre comercio, o en tratado de comercio, en este caso, ¿no? Pero fíjate que hay un tema ahí, tema de seguridad, que se ha olvidado, creo, al menos tocar mucho, desde mi punto de vista, es el tráfico de armas. Ese tráfico de armas no se ha mencionado.
Porque Estados Unidos no le conviene, porque ellos tienen un mercado muy poco regulado de armas.
No lo van a hacer nunca.
Todo, acuérdate que mataron a este señor Kirk porque decía que portar armas en Estados Unidos es un derecho que Dios les dio.
Que Dios.
Vete contra eso.
No, muy complejo, muy difícil. Pero bueno,
un minutito.
Fíjate que en algo tiene razón Claudia Sheinbaum y el señor Carney, en el sentido que sí es comercialmente podría ser Norteamérica la región más importante.
Oye,
y además, si frente a los Estados Unidos el enemigo es China comercial, es que le convenimos tanto México como Canadá a Estados Unidos. Lo que pasa es que es un necio el señor Trump.
Tú estás siendo lógico. Trump no ve las cosas como nosotros las vemos. Él dice, ¿cómo hace negocios Estados Unidos? ¿Cómo hace negocios mis cuates?
Sí.
Ante todo. Y lo demás ya no es tan importante. Así está el asunto. Mensajes. Regresamos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en radioformula.mx.
Aquí estamos de regreso. Hasta el momento ya son 25 las personas que perdieron la vida por el accidente de la pipa en Iztapalapa. Entre que la calle estaba mal y el chofer era un cafre, porque iba muy rápido, el chofer también murió.
Sí.
Pero, bueno, él se murió, pero se llevó de corbata a otros 24, ¿no? Uh-huh. 21 personas siguen hospitalizadas, 38 ya fueron dadas de alta. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó esta ceremonia de izamiento de la bandera nacional, no sé si lo vieron ahí en el Zócalo, temprano en la mañana, por estos 40 años del terremoto del 85. Y curiosamente, hace 8 años, el mismo día tembló.
Qué cosa,
Yo ese día, en 17, estaba yo entrando a TV Azteca. Estaba yo bajando unos escalones para ir a grabar un programa. Y de repente dije, ups, ¿qué me pasa? ¿No? Como que di el mal paso. No di el mal paso, empezó a temblar. Y mi pie, en vez de aterrizar aquí, aterrizó ahí, ¿no?
Sí.
Horrible. Qué coincidencia.
Sí, es que esas coincidencias increíbles,
¿no? Increíble. Ya está Hernán Bermúdez Requena en el país, ya llegó, bienvenido Hernán, ahí estás ya en el altiplano, La Palma, Almoloya, como quieras llamar esta cárcel. La presidenta Sheinbaum insiste en que hasta el momento no hay información que incrimine al senador Adán Augusto López, el hombre que nombró a Bermúdez como secretario de Seguridad Pública del Estado, el hombre con quien tenía una relación de 30 años, pero no sabía nada. Yo quiero suponer que capaz de que no sabía nada. Ingenuo, tonto, despistado, no lo sé. Y si sabía, bueno, tal vez nunca lo vamos a ver.
Tal vez nunca lo vayamos a hacer.
La presidenta dijo que se deben avanzar en las investigaciones y que si la Fiscalía General de la República considera mandarlo llamar, pues tendrá que mandarlo y tener las pruebas para decir que venga, ¿no? También dice la presidenta que la Fiscalía tiene que informar si es cierto o no que un testigo protegido que dijo que Bermúdez hizo un pacto con un grupo delincuencial para que las elecciones de 2018 se realizaran con tranquilidad y las ganara de calle Adán Augusto López. No lo sé, son dichos, son rumores. En Morena no se tolera la corrupción y la impunidad. Esto lo dice ni más ni menos que la joven presidenta de este partido, Luisa María Alcalde. Dijo que no hay complicidades. Esto cuando le preguntaron sobre la supuesta vinculación de una diputada de Morena con un grupo criminal allá en Tijuana, con la expresidenta municipal de Rosarito, que es diputada, la señora Brown, y la están relacionando las autoridades de Estados Unidos con los mayos, y pidió evidencias. Pues quién sabe, ahí tiene la unidad de inteligencia financiera ya, está investigándola. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué cosas?
Que piden evidencias. Es que siempre se acaba haciendo justicia, pero en Estados Unidos, señor. ¿Verdad?
Siempre nos enteramos por los gringos. Porque aquí...
Es que aquí no hay evidencias.
No, sí.
Por eso dicen que presenten evidencias.
Porque aquí están en la baba a veces.
Sí.
¿No? Para hoy, ¿qué se espera? Lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Muy fuertes en Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche. Fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Colima, Yucatán y Quintana Roo. De repente no llueve. A mí, yo soy el mensajero. Yo dije, no, en serio, me reclama la gente, no, yo y tú dijiste,
sí, sí,
tengo
sí.
que insistir, ayer también lo dije, sí. Yo solamente digo lo que nos dice el Sistema Meteorológico Nacional.
No, es responsable de que no llueva.
Digo, sí, yo no tengo nada que ver, o sea,
pero sí, llovió ayer.
Como no tengo nada que ver si Morena es lo más puro después de la Inmaculada Concepción, como dice Luisa María Alcalde, yo no lo sé, ¿no? Yo nomás digo lo que ella dijo, ¿no? A ver, tú insistes en hablar, mi querido Bernardino, sobre algo que pues, a mucha gente no le importa un cacahuate, la elección judicial del 2027. Todo nos acaba el 25, ya estás tú en el 27. ¿Qué no tenías otra cosa en qué pensar esta mañana?
Oye, ya se va a acabar este año. Hay que estar adelantándonos algo.
Pero mira, en este momento, ¿te importa un cacahuate la elección judicial del 27?
No la tengo en el radar, la verdad.
Me importa más... porque no le entiendo la reforma que están haciendo al amparo, pero para Bernardo lo más importante es el 27.
Es que mira, Eduardo, ahí te va.
Sí, a ver, convénceme.
Ahí te va, voy a convencer al público, porque yo sé que a ti es
mira, ya complejo, en la cabina están todos ansiosos complejo, de saber sí, qué va a pasar el 27.
Nuestros compañeros, sí, seguro, ellos sí, ya están, sí. ¿No? Yo sé que para ti no es interesante, Eduardo,
Espérate.
Pues lo sé.
Creo que es una noticia destiempo.
Destiempo, como decir probablemente, sí.
Que se va a estrellar contra la Tierra un meteorito.
¿Pero qué crees?
Dentro de 500 años. Digo, creo
¿Pero
que
qué crees,
es interesante,
Eduardo?
Pero no me importa.
Te voy
¿no?
a decir algo.
Dime.
La reforma, la propuesta de presidencia de la reforma electoral, tú sabes que se ha formado una comisión en materia precisamente de análisis de reforma electoral. Esta semana ya están reuniéndose.
Pero es la judicial.
El presidente de esta comisión ya se reunió hoy, esta semana, con los magistrados del Tribunal Electoral y han estado hablando sobre un tema muy específico, ¿no? Claro, sobre la reforma electoral que está ya avanzando y se está caminando, que eso también es otro tema importante, ¿no? ¿Y qué crees? Se ha dicho por parte de su presidente de esta comisión que muy probablemente se pueda entender que se pueda llegar a diferir la elección judicial del 2027.
¿Pero por qué?
Por una razón.
La Constitución es muy puntual y no
ese es el punto fundamental. Pues sí. ¿No? La Constitución
¿Quién es el
te dice
que dijo que se puede diferir?
Bueno, el presidente de esta comisión,
¿quién
que es Pablo Gómez.
Gómez. Pero Pablo Gómez.
No lo dice que lo van a diferir.
No es constitucionalista.
Déjame decirte una cosa.
se va a discutir, no se va a diferir, ¿no? No está diciendo el señor
¿y quién
Pablo.
¿Y quién lo va a discutir?
Bueno, comisión? Lo van a discutir todos ellos y toda la gente que quiera participar, porque hay una página de internet que se puede meter, hablar de muchos temas.
Yo sé, Eduardo, la carrera de Ambrosio. Tú participaste una vez en una consulta.
En alguna.
Después de cinco minutos que estabas hablando,
ya, me corrieron.
Quitar el micrófono. A mí me han invitado no sé cuántos, y ¿sabes por qué no voy? Porque es puro atole con el dedo, sí. Y ahí me sale muy mal el
lo que
atole.
Es el famoso prefiero... parlamento abierto, ¿no? Pero, pues, parte de la transparencia y todo esto. Pero bueno,
¿por qué
es
la que, miren, pospondrían?
Déjame decir una cosa. En el 2027, justamente hay una elección para diputados federales. 500 diputados van a elegir, ¿no? Si es que acaso no llega
y gobernadores, la reforma, pero una y cosa, presidentes municipales.
Y 17 gubernaturas, y lo que va a ser también las alcaldías y... diputaciones locales también. O sea, es un abanico muy grande de las elecciones. La elección judicial se eligen 850 jueces.
Para está bien, el 2027. Que nos den más papeles.
Está muy bien. Claro, si en la elección pasada fue muy compleja la elección.
Y nomás votó el 13%. Y,
ese es el gran tema. Ahora.
Y nos quisieron decir que fue un éxito.
Ese es el otro. Eduardo. Entonces, el tema aquí, Eduardo, es que mira, se va a hacer una reforma electoral, ¿sí? No sé si se vaya a disminuir los plurinominales en el caso de los diputados, por ejemplo, ¿no? Que llegan a ser de 200 a 100, por ejemplo.
La presidenta este caso, ha pedido que
se disminuya.
Y que se eliminen los pluris, además.
Los plurinominales y también de senadores. Uh-huh. Estamos hablando de senadores y de diputados.
Sí,
¿no?
Está bien.
Entonces está muy bien. Pero entonces esto también va a alterar, sin duda, la elección del 2027, porque va a ser esta parte, esta reforma. Es decir, van a ser menos candidatos que se postulen por los partidos políticos en este caso.
A ver, pero hay que ver si la reforma electoral entra en el 27 o en el 30.
Ese es el ese tema es que tiene que estarse
sí, discutiendo. Qué interesante, ahora sí me está interesando.
¿Ya viste cómo está interesante?
Wow. Sí. Bueno, ya, ya captó tu atención.
Ve preparando tu credencial de elector porque vas a tener que utilizar.
Siempre la cargo aquí.
No, pero para el 27 la vas a tener que utilizar otra vez. Si no la tienes actualizada.
No, la mía está actualizada.
Igual a ti, entonces. ¿No?
Entonces, el resultado, Venus, en ese sentido, es que, pues bueno, creo que es importante tomar en consideración esto porque la reforma electoral ya se está discutiendo, la próxima reforma electoral. Y pero, esa reforma electoral, pues obviamente va a cambiar, yo sigo insistiendo, lo que es el régimen electoral, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta elección? ¿Se difiere o no se difiere? ¿Se va a postergar? Si se llega a postergar, digámoslo así, se tiene que preparar un presupuesto, el dinero, para el 2027. Uh-huh. Y te voy a decir por qué, Eduardo, porque este 2026, ¿sí? En septiembre de este año que ya viene, se prepara o inicia el proceso federal electoral 2027. Y el presupuesto que se va a discutir, o ya está discutiéndose en la Cámara de Diputados en este caso, tiene que estar presupuestado esta parte de esta elección para iniciar en el mes de septiembre del 2026. Ese es un punto fundamental.
Ya estamos para a la dinero. Vuelta de la esquina, ¿sí?
Sí, ya, ya.
No, pero sí, lo no, que sí
no,
es
no tarda,
que
los, Eduardo, no tarda.
No sabemos, por lo menos yo no lo sé, cuál va a ser la forma de... ¿Cuáles van a ser todos los cambios? Porque se dice que una cosa... Se dice
no
que
lo sabes porque no lo la que propuesta salga, ¿no? Que tenemos de reforma electoral es la que mandó López Obrador.
Es la que se quedó.
Pero se quedó. La presidenta ha dicho lo que ella quisiera.
Quisiera, exacto.
Pero ella no ha mandado nada todavía.
Hasta donde yo sé, no se ha mandado.
Y de la reforma jurídica, bueno...
Judicial.
Yo judicial, por eso no...
La elección judicial, pues para mí sigue para el 27. Punto.
Tendría que ser porque así está establecido en la Constitución. O sea, tiene que ser celebrada el mismo año.
Todos tendrían que reformarla para
la misma fecha. Mira, caíste en la trampa de Pablo Gómez, que es bien mañoso. Pablo Gómez saca con esto para que algunas personas hablen de él. Porque como ya no está en la UIF, donde estuvo de florero, y ahora está aquí en una comisión que nadie se entera ni le hace caso, entonces tiene que decir algo para que lo estemos platicando, ¿ves?
Ya hablamos de Pablo Gómez. Pero a mí lo que me interesa, Eduardo, es hablar justamente porque la propia Constitución tiene una serie de reformas en materia política, electoral, en materia política y de derechos, en este caso, de la reforma electoral. Entonces viene, y no se nos olvide, que viene otra propuesta de reforma
electoral. Así que yo no diría que es, como dijo Zedillo, el acta de defunción de la democracia mexicana.
¿Quién es Zedillo?
Un expresidente.
Un pésimo presidente, un pésimo expresidente.
No suscribo ese comentario.
No, ¿para qué lo mencionas? Ya estás. O sea, Zedillo, cada vez que dice una estupidez, para que lo mencionemos. Pablo Gómez, cuando dice lo que dice, para que lo mencionemos. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de lo que está en la noticia.
Claro.
Por favor. Sí, sí, mensajes. Sí, sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en X, @radio-fórmula.
Estamos aquí de regreso. Murió Julieta Fierro Gossmann. Esta fue una física, astrónoma y una gran divulgadora científica. Lo que necesitamos en este país es más gente como ella, porque la idea y la conciencia de la ciencia está por los suelos. Y por eso, de repente, surgen ideas totalmente descabelladas, anticientíficas, y la gente se las cree. Y ahí van. Y muere a los 77 años. Ella fue investigadora titular del Instituto de Astronomía de la UNAM. Fue profesora de la Facultad de Ciencias de la misma universidad. Investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, al cual tú perteneces, Bernardino.
Así es.
El nivel 3, el más alto que puede aspirar.
Más alto, sí.
Y desde 2004 era miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Descanse en paz, Julieta Norma Fierro Gossmann. Para que nos platique de ella, me acompaña esta tarde por teléfono Pepe Franco, quien es investigador titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y exdirector de este instituto. El currículum de Pepe es muy impresionante. Creo que lo más que me llama la atención es cómo integró la ciencia al Festival Internacional Cervantino y en 2012 al Festival Internacional de la Cultura Maya. Cosas interesantísimas. Pepe Franco, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, gracias. Platícanos de Julieta Fierro.
¿Cómo no? Mira, Julieta fue una persona, como ya lo dijiste, o sea, hiciste una descripción precisa y rápida de quién era ella. Investigadora, por un lado, astrofísica de corazón, uh-huh. Estudiamos juntos. Ella iba un año adelante de mí en la carrera de física, nos conocimos en la Facultad de Ciencias, y su pasión por la astronomía era grandísima, pero también su pasión por dar clases y por transmitir el conocimiento a la gente joven, sobre todo a las chicas. Y yo creo que ella fue una influencia muy, muy importante para las mujeres en este país, para estimular a que cada día haya más mujeres dedicadas a la ciencia. ¿Qué más te puedo decir que no hayas dicho? Fue un trabajo espectacular el que hizo de divulgación, escribió más de 40 libros de divulgación, y eso le dio la entrada a la Academia de la Lengua aquí en México, y era reconocida por esto internacionalmente, no nada más en nuestro país. Obtuvo el premio más importante de divulgación, el premio Kalinga, que da la UNESCO tanto a individuos como a organizaciones dedicadas a la divulgación científica.
Y curiosamente, hace 30 años, se le dio en el 95.
Así es.
Cuando era una astrofísica bastante joven dentro de lo que es el gremio.
Así es, así es. Digo, 77 años para este momento, pues significa una persona joven en plenitud, ¿no?
Dímelo
y,
a mí.
Y sí, pues, bueno, como te digo, yo vengo atrasito de ella. Ey. Entonces, somos unos adolescentes que ni qué, Eduardo.
Claro que sí. Di una cosa, de todos los libros que publicó y que escribió, ¿cuál sugerirías para el público de este programa como que el más accesible, el más entretenido y el que más nos puede dejar un mensaje de lo que es este mundo fabuloso de la ciencia?
Mira, sería muy difícil escoger alguno, porque escribió sobre diferentes temas, pero hay uno que fue particularmente interesante, que lo escribió con otro divulgador de la ciencia que se llama Juan Tonda, y era sobre las porquerías. O sea, hablaba sobre las porquerías y el contenido científico de las porquerías. Es un libro, con muchísimo humor, y la verdad se los recomiendo, porque pocas veces va a encontrar uno un libro con esas características.
¿Cuál debe ser, entre todos los que la conocieron y los que no la conocieron, el recuerdo de una mujer que abrió camino, que abrió brecha en un campo que antes estaba virtualmente vedado a las mujeres?
Así es, y bueno, tuvo una maestra, bueno, dos maestras muy importantes. La primera mujer astrónoma con doctorado en México fue la doctora Paris Pishvich. Uh-huh. Ella no nació en México, ella era de origen turco, obtuvo su doctorado en astronomía en Harvard y se vino a México porque se casó con un matemático mexicano, con el doctor Resillas, y se vino a México a trabajar, y Paris Pishvich abrió el primer surco para las mujeres en astronomía. Luego le siguió la doctora Silvia Torres Painberg, que vive actualmente y que pues es también todo un ícono de la ciencia, y Julieta fue discípula de Manuel Painberg y de Silvia Torres Painberg, y la verdad es que juntas estas tres mujeres, yo creo que han sido la piedra de toque para que en astronomía aquí en México haya una de las proporciones más altas de mujeres en ciencia. Entonces, pues sí, ella tiene, digamos, ella ha dejado este legado, pero va a ser recordada, yo creo que de forma más clara, por su actitud jovial. Uh-huh. Era una persona muy activa, muy simpática, y sabía seducir a todos los jóvenes hacia el conocimiento.
Qué verdad.
Y esta cualidad es muy difícil de encontrar en, digamos, no en gente de ciencia, en general. Y ella lo tenía, y siempre tenía una sonrisa y una respuesta amable a flor de piel.
Pues además, se le extrañará.
Así es.
Y
así
cuando es, la gente vaya a Universum, ahí en la UNAM, que se acuerde de ella, porque ella fue fundamental para este museo y sobre todo para la sala de astronomía.
Así es. Ella fue directora del Museo Universum. Uh-huh. Hace algunos años, efectivamente.
Pepe Franco, gracias por platicar esta tarde con nosotros. Te vamos a buscar más adelante, esta semana entrante, para que te vengas un día a hablar largo y tendido, ¿te parece?
Con muchísimo gusto, Eduardo. Cuando tú me indiques, con mucho gusto iré.
Muchas gracias, muy amable, y nos vemos pronto, Pepe Franco.
Hasta luego.
José Franco es el exdirector del Instituto de Astronomía de la UNAM y hoy investigador titular en la misma. Julieta Fierro Gossmann. Hay gente que deja huella. Giselle Escalante, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo, muy buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Todo excelente.
José María Velasco, qué gran pintor mexicano, ¿no?
Así es.
Y hay una exposición de él.
Ayer se inauguró justo esta exposición que lleva por nombre José María Velasco, Los apuntes del pintor. Esto es en el Munal. Y bueno, esta exposición reúne 50 piezas que no solamente están pinturas, sino hay esculturas, hay litografías, libros, e incluso algunas piezas por ahí inéditas que vamos a poder disfrutar desde ayer, que te digo que se inauguró, hasta el 12 de abril del 2026. Vale la pena también revisar que lo que vamos a observar pues ha sido todo su trabajo en cuatro núcleos temáticos. La primera tiene que ver con esta cuestión de homo natura, toda la naturaleza y cómo la retrataba y cómo pues siempre capturaba estos paisajes, ¿no? Que les pues, recordemos de la escuela paisajista y que bueno, pues vamos a...
Gran paisaje.
Así es.
La verdad.
Y creo que cada cuadro refleja esto, ¿no?
Además, las montañas. Además, él pinta el México del siglo XIX.
Exactamente.
Finales, mediados, bueno, no, más bien la última tercera parte del siglo XIX. Muere en el 12, así 1912, sí. Nace en el 40. Y pinta una época...
Hermosa
y muy conflictiva.
También.
Los mexicanos en esa época nos estábamos matando.
También.
Con singular alegría.
Así es.
Estábamos...
deshaciéndonos de un disque emperador austriaco. O sea, le tocó vivir un país muy convulso, sí. Y muere 2 años después de que arranca la revolución. Pero es un gran artista, a mí me fascina.
Sí, y bueno, además de esto que te menciono, también vamos a ver otras piezas que tienen que ver con el origen de la vida, el entorno mexicano, así que vale la pena. Esto es en el Munal, que está en la calle Tacuba número 8, en el centro histórico de aquí de la Ciudad de México.
Y en Monterrey ya hay un festival internacional,
así
¿no?
Así es.
Que arranca, pero arranca el 2 de octubre.
El 2 de octubre.
Ya estamos a la vuelta de la esquina.
Hay que irnos.
Casi como el 2017, ¿verdad, Venus?
27.
¿Verdad, Bernardino?
No,
sí,
2017, no.
2027. Están jugando con el tiempo, bueno.
No, es que, hoy.
No se te olvide.
2027.
Entonces, como viajamos hacia el futuro.
Bueno, estamos en sintonía. No, ahorita no viajamos, futuro, no viajamos tantos años, solo son unos días, ¿verdad?
Estoy viendo Fundación en Apple. TV, que van del presente al futuro y todo esto del pasado, entonces se me contagió. Bueno, a ver, Festival de Santa Lucía.
Esto es en el 2025, solo que inicia el 2 de octubre y se trata del Festival Internacional Santa Lucía. Esto es en Monterrey, Nuevo León, y es que todo un mes se viste de arte, de cultura la ciudad de Monterrey para darnos diferentes espectáculos en diferentes sedes y sobre todo de diferentes artes. Hablamos desde música, ballet, expresiones hoy también más modernas como son espectáculos de drones y demás. Así que vale mucho la pena, están a tiempo de quien quiera acercarse. Esto es del 2 de octubre hasta el 2 de noviembre.
Qué padrísimo.
Y vale mucho la pena.
Festivalsantalucía.gov.mx, es ahí está, que va a ver las sedes, los horarios, todo.
Todo, así es.
¿Qué es una vuelta?
Sí,
que además ya
no
hace tanto calor.
Exactamente, claro. Vale mucho la pena.
Gracias, Giselle. Gracias. Ya nos vamos. Giselle Escalante, gracias.
Gracias.
Bernardino, gracias.
Te veo. Falta mucho.
Te veo la semana que entra.
Falta mucho todavía.
Te veo en el 2030.
Bueno, Rey, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y gracias por acompañarnos esta tarde. Mucho tráfico en la ciudad. El domingo a las 9 los espero aquí en mi estudio. Y el lunes a las 4 estoy de regreso. Pásenla bonito.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.